blockchain, metaverso. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista, y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
De la última frontera con mi amigo, como siempre, como todos los martes. Hoy nos tenemos que portar bien, Ordóñez.
Siempre nos portamos bien, porque si no te estás portando mal, te la gata. La verdad es que es medio vieja ya, igual, pero esa me la enseñaron el año pasado.
Pero hoy, ¿sabes por qué nos tenemos que portar bien? Pero tenemos una invitada de lujo el día de hoy.
¿En serio? Sí. No la vi.
¿No la viste?
No la vi.
Mirá, como por arte de magia en estos efectos especiales de la televisión moderna, Valeria Abadi, VP de Brand Global.
¡Eso! ¡Abajo en el aire!
Acá estoy.
Bienvenida, Vale, a la última frontera, VP de Brand Global de Globant. Sí. Y como este programa es auspiciado por Globant.
Este programa es de Globant.
Nosotros tenemos la camiseta puesta de Globant desde el primer día. Sí. Tengo que hacer buena letra hoy.
Sí, por supuesto. ¿Eh? Igual siempre disfrutamos. La realidad es que nos han, aparte de habernos apoyado desde el principio, todas las entrevistas que hemos tenido con Globant han sido súper interesantes.
Excelentes. Sí. De la primera a la última. Y la verdad que estamos orgullosos de ser bandera del capitalismo tecnológico nacional. Aquí defendemos a rajatabla a todo el sector innovador y que va a potenciar a nuestro país hacia la conquista mundial. Y la verdad que hoy tenemos un programa que vamos a entrar en los aspectos más culturales, en los aspectos más artísticos, en los aspectos más vanguardistas de la tecnología contemporánea y la inteligencia artificial.
Sí. Y como todas esas conversaciones, primero las conversaciones familiares arrancan en la cocina.
Ahí va. Tenemos la cocina fintech.
De manteca.
De todos los desarrolladores que estén viendo nuestro programa para poder integrar con las APIs de nuestros amigos de manteca y poder hacer de su aplicación una aplicación financiera.
Que tenga la posibilidad de aplicar APIs de cripto, APIs de finanzas tradicionales, APIs de acciones. Y hoy vamos a hablar de un caso de manteca que... Aprovecho a pasar el saludo a Simón Bouché, que es founder de Takenos. Que Takenos, él me lo había comentado en su momento, me lo había cruzado en un par de meetups. Takenos es la solución, ellos brindaron la solución para todo LATAM para poder cobrar vía cripto, que hoy ya se usa mucho. Y ellos tenían una wallet en donde necesitaban justamente tener el runway de cripto. Uh-huh. Y hablaron con Manteca y en 2 o 3 semanitas tenían directamente ya todo resuelto.
Takenos es una wallet para freelancers, ¿no? Toda la comunidad. Lo que ocurre con los freelancers en toda la región y especialmente en Argentina es que muchas veces trabajan para afuera, para el exterior. Haces un laburito que enganchaste para poder hacerle el logo, el diseño, la música, el arte, un programa, una aplicación. Muchos trabajadores de la era del freelancing usan Takenos para poder cobrar su dinero afuera en dólares y a veces, obviamente, los gastos cuando estás en Argentina son en pesos. Sí. Entonces, ese off-ramp para poder salir de los dólares a los pesos usando cripto como intermediario en la conexión de las APIs, fue construido en la aplicación de Takenos, en la billetera virtual de Takenos, usando la tecnología de manteca.
¿Cuánto más profundo son tus explicaciones?
Bueno, son
brillantes.
30 años sentado frente a un teclado planteándome cómo hacer las cosas.
¿Cómo hacer que esta función funcione?
Sí. Programar es prueba y error. Prueba y error. Y es confrontar la estupidez propia permanentemente. Así que es realmente un baño de humildad.
Y está muy bueno cuando te ofrecen soluciones.
Y cuando te ofrecen soluciones que se integran fácilmente a tu aplicación y que te resuelven el dolor de cabeza de tener que... Imagínate lo que es convertir una moneda de dólar a cripto a peso, la cotización que cambia minuto a minuto, todo ese trabajo de integración, si lo tenés que hacer por motu propio, te vas a encontrar con un problemón gigante.
Muchas horas de laburo.
Y por eso la API de nuestros amigos de Manteca permite directamente hacer la integración y ellos automáticamente con la API Broker, con la API Crypto y con la API de acciones, con la API de dólares, de cambio, la API Cambio, permite
la API
hacer...
Arbolito.
la API Arbolito.
Tendría que cambiarle. Ey, escuchen. API Arbolito.
¿Vale? Con eso rápidamente permite hacer todo el tema cambiario, todo el tema de manejar la moneda automatizadamente. Y esta fue la... De hecho, una cosa, un dato que a mí me parece no menor, es que en Argentina, esto lo sabe poca gente, cripto, por ejemplo, es neta compradora de pesos.
Sí.
Es decir, entra más plata al país por cripto de la que sale.
Eso es un titular buenísimo, ¿eh?
Es un flor de titular. Tremendo. Yo vengo insistiendo con esto, nadie me lo entiende mucho, me parece, cuando lo explico.
Pero ahora el peso está fuerte.
Ahora el peso está fuerte, está estable.
Está estable.
Veremos está si se mantiene.
El
coin.
El peso es una stablecoin.
El nuevo stablecoin, ¿sí? El de San Martín. Pero bueno,
tiene olorcito sacado del horno.
Sabemos que no es fácil construir tecnología financiera. Es siempre importante para todos los desarrolladores enfocarse en solución que resuelva los problemas de sus consumidores. Así que, como siempre, como todos los martes, los invitamos a que descubran, los devs que nos están mirando, las APIs de Manteca.
Y los startups. Sí, los emprendedores que tengan sus startups y que estén freelancers, que estén empezando a desarrollar algún tipo de producto o estén ofreciendo algún tipo de servicio internacional, tengan en cuenta Manteca, taquenos, y un saludito a Simón, que ya nos veremos por ahí.
Vale, estás a cargo de una de las marcas más importantes
del mundo.
A ver, si la métrica es fuiste sponsor de un campeonato del mundo
y encima le compraste una empresa,
es una responsabilidad grande.
Sí,
no, y sabes que casi tiró todo.
Nada, empiezo, está todo bien, loco.
Sí, la verdad que es un orgullo. Más allá de una responsabilidad, es un orgullo. Y hace poquito salió, nosotros seguimos como algunas métricas globales, porque la verdad que nos gusta compararnos con el mundo, y salimos para Brand Finance como la fastest growing company del año pasado.
Wow.
O sea, la empresa de tecnología que más creció el año pasado.
Pregunta.
Así que nada.
¿Contra quién se comparan? Porque eso es una buena.
Qué buena pregunta.
¿Por
qué
no comparamos con alguien que está más arriba?
No, en realidad tenemos como... A ver... Primero, la primera pregunta, hago una mini introducción. La gente dice, sí, Globan la conozco, pero ¿qué hace Globan?
Claro, pasa, pasa.
Yo cuando entré a trabajar en Globan, mis amigas me decían, pero bueno, ¿pero qué hace Globan?
A mí me lo empiezan a preguntar.
Nosotros.
Entonces, Globan lo que hace...
Hacen un podcast buenísimo.
Hacen un podcast buenísimo.
Esto y lo hacen súper bien. No, gracias. No. Hace desarrollo de tecnología a medida para los clientes. Los clientes son empresas, o sea, no son... digamos, consumidores finales, por eso no nos conoce quizás todo el mundo, pero nos conoce el mundo de las empresas. Y trabaja para muchas industrias haciendo esos desarrollos específicos que necesitan para, como decías, una wallet, no sé, una aerolínea para comprar a los pasajes, desde gaming, estamos detrás de los juegos, de un montón de juegos de FIFA, por ejemplo. Estamos detrás de los bancos en un montón de aplicaciones. Trabajamos para Disney también. O sea, estamos detrás de un montón de innovaciones que la gente ve.
Disfruta.
O sea, que te diría que ese es como, digamos, nuestro... Somos como lo que está detrás de lo que hacen, digamos, la mayoría de las compañías que hoy se vinculan con todos a través de tecnología. Así que, bueno, y nosotros ¿con qué nos comparamos? Con muchas. Nos comparamos desde IBM, Accenture, ThoughtWorks, Cognizant... Depende del tipo de servicio que damos,
claro,
con quién nos comparamos.
Claro, están en todos lados, ¿entendés? Pero son todas prime, rip.
Sí, sí. Te diría las empresas de tecnología, de servicios tecnológicos más grandes del mundo.
Mirá.
Con ellas nos comparamos.
¿Cómo fue tu arribo a Globant? ¿Cómo Mirá. Llegaste a esta gran compañía argentina?
Yo vengo de otra gran compañía argentina.
Mirá,
soy muy, muy...
Eso,
sí,
aquí defendemos el capitalismo tecnológico nacional.
Sí.
Pero vengo de nada
y
que
mucho
ver,
más industrial tradicional.
Vengo de Arcor.
Eso, Arroyito Acordo, ahí era mi compañero ahí.
Grandísima compañía. Grandísima
mi gran
compañía,
amor por Arcor. Por
que viva el mogul.
Que viva el mogul, el bonobón.
Si usted está caminando en el medio de Sierra Leona y va a un kiosco, va a encontrar un bonobón.
Saludos
sin
a Juja.
Le mandamos un saludo a la Juja. Qué grande,
y,
mirá, Arcor.
Así que sí, no, bueno, mi carrera, bueno, profesional, más que nada la desarrollé en Arcor, a cargo de comunicación y servicios de marketing. O sea, siempre vinculada al mundo de la comunicación y del marketing. Como digo, amé y tengo mucho afecto por Arroyito, por todas las fábricas. Lo que tiene una empresa industrial es que vos ves el producto.
Sí,
y esa cosa tangible, la verdad que es muy linda.
¿Tenés alguna marca favorita del universo de marcas de Arcor?
Una, sí, golosina.
Obvio. Vamos a hablar de golosinas.
Block.
Block.
Esa es la que va. Esa
la que va. Ahí levanta la mano el
cacao. Sin duda.
Block. Se emocionó la producción.
Ahora que el cacao está siendo un commodity mundial.
¿Cómo está el precio del cacao?
Sí,
¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy?
Ya salí de ese rubro. Sí. No miro el cacao en particular, pero el Block es.
El Block es el mejor de todos. Sí. Yo coincido.
Así que bueno, y nada, y después. Me pasó un poco esto del mundo de la tecnología. Empecé a sentir como una atracción, decir, va por acá. Quiero entrar en un mundo que no conozco, porque la verdad es que no es que era un mundo conocido para mí. Y bueno, conocí a algunas personas de Globant con las que empecé a hablar y empecé a saber de los mega desafíos que tenían, y sobre todo pospandemia, que fue como la explosión de las empresas de tecnología. Y bueno, me propusieron sumarme en ese momento para hacerme cargo de marketing y comunicación para Latinoamérica. Tuve un año más o menos en ese rol, un poquito más, y hace menos de un año estoy como Senior VP de Brand a nivel global. Así que trabajando para la marca en el mundo, tratando que eso que decimos, wow, es una marca global, pero que realmente se la conozca en todo el mundo.
¿Cómo fue el trabajo interno, que es lo que veníamos hablando antes del aire? Yo he conocido Globant, he conocido personas que trabajan en Globant en múltiples órdenes jerárquicos, y hay algo que para mí las diferencia del resto, que es, sienten el concepto de Glover como yo siento el concepto de austero. Es como
la
resienten. Sí. ¿Eso cómo se desarrolla vía brand?
A ver, primero, eso es real. Yo creo que todo lo que vos comuniques, hagas marketing, hagas lo que sea, tiene que ser auténtico.
Uh-huh. El sentimiento se traslada.
Es eso. O sea, no hay acá una construcción, no, vamos a hacer que parezca que los Globers.
Okay.
Eso es real, y yo creo que tiene mucho que ver con la esencia de Globant, que es una empresa que los fundadores, los founders, están. La historia no es que te la cuenta una tercera generación. Tiene 20 años la empresa. O sea, Martín Migoya, Martín Humaran, Gibert y Néstor, nada, están ahí y te cuentan la historia, y eso hace que uno tenga como un sentido de pertenencia mucho más fuerte. Y también creo que hay algo de la cultura que hace que, para mí, es como, no es una empresa, para mí es como un ecosistema de emprendedores, porque es un poco esa la lógica. Y yo creo que si vos te sentís realmente como dueño de una partecita de la empresa en la que trabajás, y te tatuás la camiseta, te tatuás el escudo.
Te compras la bandera.
¿Podríamos decir que somos Globers, vos y yo? Yo, la verdad, me siento parte de la familia de Globant.
Te sentimos, ¿eh?
Sí. Bueno, gracias la verdad es que, nada, ya son muchos años dando charlas, participando en eventos, muchos amigos, muchos colegas que son parte del ecosistema, y la verdad que es una empresa que genera orgullo, que hace inflar el pecho a todos los que venimos del sector tecnológico en la Argentina. Y es una marca que, a ver, Globant hoy tiene 30.000 empleados, está presente 30.000. En 30 países, es realmente un monstruo, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, enorme. Y congeniar esas culturas, ¿no? Eso se me ocurre que no debe ser tan trivial, te debe haber mucho trabajo por detrás de cómo mantener homogeneizada o unida en la diversidad una empresa tan grande como Globant.
Creo que ese es el punto. Para mí hay un respeto a la diversidad, hay un respeto a a tu esencia, a tu cultura, a tu know-how. Es absoluta. No hay una cuestión de homogeneizar a todos. Creo que hay mucho respeto por la individualidad. Y sí, mucho puesto en que seas auténtico y en que te animes a ir por más siempre, siempre. Y la verdad que eso es algo que, vayas a donde vayas, lo ves.
Estuviste recientemente en un festival que para mí, yo he ido una vez, he ido, participé una vez, que es el famoso South by Southwest, ¿no?
Así es.
El SXSW, con por su sigla en inglés, una sigla medio rara, medio un juego de palabras. SXSW, South by Southwest, es un festival histórico que se sigue haciendo en Austin, Texas, ciudad universitaria, que es un festival que fusiona el cine, la música y lo interactivo. Como que tiene esos tres grandes tracks cult que a mí me encantó porque cuando esto hace 2009, en aquella época Twitter era como en medio la cosa de moda y como empezaban algunas cuestiones disruptivas que después se han consolidado. Twitter es famosa por haberse lanzado en South by Southwest en el 2007. Y el track Interactive es enorme. Este festival realmente ocurre en toda la ciudad.
Son casas de las marcas tienen, ¿no? Es una cosa interesante.
¿Cómo fue?
A ver, fue mi primera vez. Así que, digamos, tampoco puedo comparar la evolución, pero la verdad que es algo que yo estaba ahí y pensaba, obvio que el año que viene vuelvo y quiero que vengan más argentinos. No hay tantos argentinos, ¿eh?
Okay.
Hay, digamos, creo que el 30%... no son americanos, pero la gran mayoría son de Brasil. Mira. Mucho brasilero. A ver, lo que vivís ahí es eso, es una fusión entre tecnología, música y cine en toda la ciudad. O sea, lo que vos preguntás, hay casas que son activaciones o de las marcas o de países. Por ejemplo, Brasil tenía una casa, Costa Rica, ¿sí? Después está como el lugar central que tiene auditorios y demás. Y después todos los hoteles también. Entonces, de repente podés no ir al auditorio, al lugar principal, y hay un montón de cosas pasando en la calle, pasando en los hoteles, pasando en todos lados. Y la verdad que... ¿qué me gustó? Yo Austin no conocía, no sé si la gente...
Es una ciudad en Texas que no es ni Houston ni Dallas.
A Blue State.
Pero es universitaria, de estudiantes.
Es una ciudad universitaria que hay una frase que dicen keep Austin weird, como que son los distintos...
De todo Texas.
De todo Texas.
Son blue.
Son blue.
Los Reds están protegidos por un cordón de red. Pero son
100%, son 98% blue. Entonces es como una onda muy distinta. Primero eso. Después la gente que va. O sea, es gente muy diversa. O sea, no es mundo corpo. Cero. Claro. O sea, es como mundo... Muchos creativos, muchos estudiantes, gente, digamos, que se dedica a cosas totalmente diversas. Haces la cola para entrar a una charla y de repente hablas con gente que decís... que no tenés nada que ver.
Está buena
esa
mezcla.
Muy bueno eso. Es muy distinto a otro tipo de eventos que vos vas a encontrar gente más parecida o con un mismo prototipo de gente.
Centrada en una industria. Acá es la mezcla. Yo conozco gente del mundo de la música que me ha hablado maravillas del South by Southwest y incluso algunos amigos músicos, ojalá algún día pueda tocar. Y me parece muy loco porque pasa lo mismo en la industria tecnológica y es el único evento a nivel mundial, diría, que se mezclan las industrias culturales con la informática a ese nivel.
Totalmente. Y yo creo que un poco ahora, no sé, cuando empezaron fue muy innovador, pero ahora es como que, por lo menos a nosotros nos parece súper natural que la tecnología esté como metida atravesando todo, pero cuando empezaron con el festival no era algo tan común. Y bueno, nada, un poco nosotros dijimos, no podemos no estar, pero fuimos con este doble objetivo, ¿no? De inspiración, de aprender, porque, digamos, pasan cosas todo el tiempo y ahí, la verdad que, no sé, hay una charla, por ejemplo, que es la que abre el festival, que se llama de Amy Webb, que habla sobre paradigmas tecnológicos y sobre trends, que es espectacular y cualquiera que quiera lo puede ver en YouTube.
¿Tanto en YouTube?
Sí, Amy Webb. Es increíble.
¿Qué
ella,
tendencias hay? ¿Qué
ella
se viene?
Habló de que ella dice que estamos ahora como en un super cycle. La diferencia de todos los ciclos anteriores donde, bueno, hay una nueva innovación y cambia el mundo, internet, o mismo antes, en la era industrial. Dice que ahora hay como tres cosas sucediendo en simultáneo que hace que sea exponencial lo que va a pasar y que ni podemos ni siquiera nosotros saberlo, ni imaginarlo, ¿no? AI, IoT,
¿Qué es IoT?
Internet of Things. El Internet de las cosas, esto de que las cosas están como conectadas.
Que tu tostadora...
Te avise, que la heladera 5G, te avise.
5G. Lógica.
Que la heladera te avise que para el menú que vos programaste te faltan huevos y te los y pida directamente en el supermercado.
Lo pida directamente en el supermercado.
Claro.
Ah, o sea, yo te estaría conectado a un carnicero full time.
Vos, claro.
Nada más.
No tenés ni que hablar, ni que marcar, nada.
Me da un poquito de miedo.
Todos los appliances conectados a internet. Sí. Alguien me dijo el otro día, perdón que interrumpa, que con el avance de la inteligencia artificial y Internet of Things, vamos a ir hacia un mundo Harry Potter, donde vas a hablar con la tostadora, vas a hablar con la heladera, vas a hablar con un libro.
Igual no vas a necesitar hablar.
Sí, bueno, no le digitás
no
Harry Potter.
¿Eh? No.
Internet of Things, perdón. Sí.
Y la tercera, biotecnología.
Ah, esa
la hemos tocado acá.
Bueno, entonces, todos los avances tecnológicos aplicados al ser humano, sí, al cuerpo, al genoma, esto. O sea,
el transhumanismo.
Sí. Entonces ella decía que somos todos, no importa la edad, parte de la generación T, porque somos una generación de transición hacia una nueva forma de vivir. Que no sé cuánto tiempo llevará esta transición,
somos,
¿no?
Somos todos el boomer de alguien, ¿no? No hay escapatoria a boomerizarse.
No, no
hay...
no.
¿Vos somos... decís que esas categorías van a ir como, sí, repitiéndose? Ya el millennial no va a ser vos, sos en boomer. Mira, se terminó, ¿viste?
Ya yo robé como joven promesa y millennial un montón de años y ya me da vergüencita confesarme millennial. Técnicamente soy por el demográfico, pero es la verdad es que uno va en vejez.
Sí, el tema es que ya las otras tienen nombres rarísimos. Generación Z, Gen Z, parece un.
Alfa, Beta, ¿cómo sigue?
Parece, ¿no?, parece el modelo de una heladera.
No, pero. Ocurre.
Bueno, pero estuvo bueno porque ella nos igualó todos. Entonces está buenísimo. Yo no voy a decir que es la generación T.
Generación T.
Listo, olvidate. No quiero entrar en esa discusión.
High T, low T, ahí nos ponemos.
Así que no, eso fue como muy interesante. Uh-huh. Y la verdad que les recomiendo a todos que vean esa charla que dura una hora y media y vale la pena. Después, nada, pasan cosas muy divertidas, o sea, cosas que no tienen nada que ver, o sea, desde, no sé, charlas. Por ejemplo, vino uno de los creadores de
Apple Vision.
De los Apple Vision. Wow.
¿Lo probaste?
Sí, lo probé.
A ver, ¿y qué tal? Del 1 al 10, estamos todos acá especulando con el Apple Vision.
Primero, les voy a contar una experiencia personal.
Sí.
Es muy impresionante lo que puedes llegar a sentir y vivir a partir de esto. O sea, realmente, okay, tuve algunas experiencias del tercer...
De la tercera dimensión. X-Files.
Pero muy, muy interesantes. Primero, miré un poco esto de la realidad virtual y real, ¿viste? Para abrir archivos y demás. Eso no me parece... No me cambia la vida.
Claro.
Pero algunas experiencias sí me parecieron copadas. Headspace, por ejemplo.
¿Qué es eso?
Headspace es una app para meditar.
Ok.
Muy buena. Muy buena. La he usado.
Muy buena. Desarrollo con los Apple Vision Pro. Creo que con los MetaQuest. Pero bueno, es lo mismo. Una sesión para que hagas meditación.
Okay.
Pero, a ver, yo no medito. Yo no sé meditar.
Y medité. Y una hora.
Entrar en un mood y entrar en una situación en la que yo no soy capaz de entrar.
Pregunta técnica, ¿qué es lo que te ofreció el espacio para o sea, qué es fácticamente, qué viste, qué sonidos?
Había sonido, te movías y tipo había como unas burbujitas que hacían ruido a medida que vos te movías.
¿Anulaba el espacio?
Sí, era por eso. Eso no miraba, no veías a través, era como una pantalla.
Sí.
Los sonidos, las luces y como esto de como si tuviese textura porque vos movías las manos y era como que tocaras.
Mirá.
Impresionante.
¿Cómo es esa diferencia? Perdón, de última de este camino. ¿Cómo es esa sensación de tocar algo
y no
tocarlo, ¿no? De pensar que estás tocando una textura
No sentís que es una textura, sentís como que vibra algo.
Ok.
A mí lo que me intriga es el eye tracking, ¿no? Que con el moves el menú donde también apuntás la mirada.
Impresionante.
Pero lo de Headspace es interesante porque es salud mental, ¿no?
Bueno, a mí eso es lo que me encantó. Yo dije, para tratar, por ejemplo, la ansiedad, tratar el estrés, situaciones traumáticas, no sé, me voy a mi profesión de base que es la psicología. Digo, yo decía, esto es una herramienta espectacular. Esto puede ayudar muchísimo. Entonces, por eso me parece que todo esto que yo lo sentía y lo pensaba como algo más, bueno, trendy, y bueno, hay que probarlo, sí, qué sé yo. Digo, me parece que tiene una utilidad humana, sí, bastante
superior,
fuerte. Y después tuve otra experiencia que a mí me conmovió mucho, que fue... Mi mamá es libanesa, mi mamá nació en Beirut.
Uh-huh.
Nunca más fue a Beirut, yo no conozco Beirut ni Líbano. Y había un stand, pero había uno de 250, o sea, me lo crucé porque me lo tenía que cruzar, porque había millones de cosas, que era como una experiencia inmersiva de conocer la historia de tres jóvenes que viven en Líbano. Vos estirabas la mano, elegías a uno, te aparecían preguntas, que elegías qué pregunta querías que te responda, te miraba a los ojos, era muy... Y te llevaba a su casa, te llevaba a su playa, te llevaba a la plaza con su hijo. La sensación de inmersión...
Estabas en Beirut.
No, se pone la piel de gallina. O sea, impresionante. La empatía, yo decía, para generar empatía, o sea, esta herramienta es espectacular. Porque vos realmente sentís...
Es comunicación a otro nivel.
Es a otro nivel.
Eso es, creo que de las cosas que a mí más me conmueve de la realidad virtual. Me acuerdo hace unos años cuando compré el Oculus Quest.
Sí.
Y obviamente, igual que parecido como debe pasar con el Apple Vision tiene características ya muy impresionantes de realidad aumentada y toda esta nueva tecnología de Apple. Pero me acuerdo de las también, de las primeras demos que con las que me pongo a jugar, una que me puso en la Estación Espacial Internacional, y por primera vez me sentí que estaba en el espacio y miraba el planeta Tierra desde afuera. Y me acuerdo estar en el living de mi casa y la verdad, voy a confesar, me emocioné un poquito. Empecé a lagrimear, dije, no puedo creer, estoy en el espacio, estoy acá en esta nave espacial, todo hecho con video, ¿no? Con calidad de video. O sea, es algo que evidentemente está filmado con estas nuevas cámaras tridimensionales que captan todo el entorno. Pero la sensación de teletransportarse a un lugar es muy potente.
Muy.
Y eso es literalmente, te da la experiencia de ponerte en los zapatos del
Exacto.
otro.
Exacto, para mí es la empatía al máximo nivel. Uh-huh. O sea, yo decía, el periodismo, imagínate periodismo de uh-huh. una guerra, una situación, porque por ejemplo lo que yo viví esto de Líbano, te llevaba a lugares sí. bastante destruidos. Es distinto.
Sí,
la verdad
toca.
Que te toca de una manera diferente. Así que la verdad que me pareció muy, muy interesante el potencial que le veo para un montón de cosas que nos hacen más humanos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Porque un poco Humaniza. Como que la discusión es, está, y ahora vamos a hacer sí, robots y vamos a aislarnos. Yo creo que no, o sea, no hay, necesariamente.
Hay un lado empático de la tecnología.
Lado, sí, hay un lado empático que es cuestión de, bueno, elegir el camino del bien.
Y,
pero...
y se puede utilizar para esos fines, ¿no? Yo
Exacto.
también vi un par de videos de demos ahora de la utilización de los Apple Vision Pro para el estudio de la medicina.
Claro.
Y como ves, estás viendo un corazón en 3D y lo podés, viste, separar y ver los distintos, las arterias. Entonces creo que también hay un avance hacia la tecnología de la especialización de determinadas...
sí. Sin duda para la ciencia y para practicar. Para mm-hmm. Imagínate, no es lo mismo que practique un médico sobre una persona que... y después lo que sí, son todavía pesados.
Pesadito.
Sí.
A la media hora te cansaba sí. tenerlo encima. ¿O
sí, te cansás.
Fatiga.
Y además, es como que pesa más para adelante que para atrás.
Claro.
Algunos decían, tendría que tener algo como contrapeso para que no te sientas como que te vas para adelante. Sí. Y no sé si tendrá algo, cómo va a ser el tema para la visión,
para
¿no?
la visión, sí.
Si va a tener alguna...
Ahí tenemos un meme. 1990s, don't sit too close to the TV, 2023, los Apple Vision Pro en la cara.
Sí,
sí.
Elon Musk ha sido famoso por decir, nos educaron, no te sientes cerca de la tele, y al final te enchufan un teléfono.
Te ponen la tele, y en cualquier momento nosotros somos la electricidad de la tele.
Es la crítica que Elon le hacía a Zuckerberg con los Oculus. Pero bueno, Apple, la verdad es que está haciendo una apuesta...
Sí.
Es un producto de primera generación, el Apple Vision Pro todavía es costoso para el consumidor masivo, pero evidentemente el avance de la computación espacial, como lo llaman los de Apple, tiene un potencial muy importante. Y a mí lo que más me interesa de todo eso es que rompe un poco con el paradigma de herramienta o de programa. Que la computación históricamente es hacer herramientas, y acá tiende cada vez más a que la computación sea experiencias o interactuar con agentes inteligentes que puedan ir llevándote hacia una experiencia inmersiva que sea mucho más humana desde el vínculo que tenés con el sistema.
Sí, que sea más natural, ¿no?
Más natural.
Más natural con tu propio desarrollo, tu propio movimiento. Creo que si vamos a utilizar los... ¿Cómo le ponemos? ¿Headsets?
Sí.
Los headsets.
Sí, casco.
Los cascos. Sí. El primero, ya el primer avance, creo, real hacia que sea más natural es que el Vision Pro es... transparente. O sea, vos ves tu entorno.
Sí. Es realidad mixta.
Mixta.
El Oculus
los
Quest son cerrados. Entonces uh-huh. vos realmente estás entrando como una especie de cine. Y acá es el primer paso que sale. Yo te juro que para mí lo que más veo así merrearse es la tecnología del Apple Vision Pro con Neuralink. Yo lo vengo diciendo bastante a eso, pero la estoy viendo.
Claro.
La veo. Hoy la vi. y te juro que pero real, es como si vos querés entablar con una gente y una realidad mixta, incluso con IoT, y vos estás viendo, mirás la heladera y la heladera se te pone transparente y ves qué hay y te avisa, ok, quiero eso, ok, perfecto. O sea, creo que hay una hay un paso hacia ser Superman muy cortito.
Y algunas otras, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿se vivieron cosas interesantes? O
en otras... Mira, yo creo que estuvo en todas las conversaciones. Yo creo que
transversal
ya,
a todo.
Sí, no es que te digo, hubo una charla. Creo que la mayoría buscabas y te decían AI, apply, a no sé qué. Uh-huh. O sea, ya es como casi una base común de aplicación. A mí algo que me también otra experiencia que tiene que ver con AI y tiene que ver con las emociones que me pareció interesante fue que me pusieron electrodos en la cabeza.
Apa.
Me puse los Oculus y
parecido a lo que estabas diciendo, sí. Neuralink combinado
por eso,
con...
Pero, y mira, entonces yo tenía que... Era una situación como de calma, bella, y con una música que era como para relajarse, ¿no? Uh-huh. Con las ondas cerebrales mías, iban a una computadora que... No sé, me pregunten, sí, cómo funciona eso.
Black box.
¿Y qué salía? De acuerdo como al grado de intensidad de mis emociones y al tipo de emociones, hacía dibujos de una forma,
wow,
o de otra.
Wow.
¿Y? ¿Las tenés?
No, pero me las mostraron. Entonces, eran como si fuese para sintetizar como, sí, las flores, los girasoles de Van Gogh. Sí. Así, sí. Entonces, yo le digo a la chica que me hace esto, bueno, pará, pero mostrame el de otra persona. Quiero ver, claro, a ver si todos salimos iguales. Claro.
Quiero ver el lado oscuro.
Son cuatro modelos.
Claro. Y me empezó a mostrar otros. Y eran re diferentes. Mirá, los colores, okay, los tamaños de digamos, eran todos como paisajes, ¿sí? Mm-hmm. No es que dibujaba cualquier cosa, pero eran muy diferentes. Y lo que decía es que eso va a evolucionar.
Va a haber una semántica
más
atrás,
claro,
de eso.
Exactamente, una semántica detrás de lo que vos pensás.
Sí, sí.
O sentís.
Eso es sentir, ¿no? Claro.
Sentir,
eso,
no pensar.
Eso es la emoción.
Emoción.
Claro,
emoción.
Y ya veremos cuando sea el pensamiento. A mí lo que más me divierte
de la orden.
De la orden, pero lo que más me divierte es poder registrar mis sueños.
Bueno, estamos ahí, yo creo que hay un camino posible a eso, pero estamos muy lejos, pero el camino es posible. Con estos electrodos tenés como la señal de baja resolución de dónde está, cómo está operando tu cerebro, pero es una señal de muy baja resolución. Eventualmente, pensá que son, no sé, 6 trillones de neuronas que hay adentro, y cada cerebro es un mundo en sí mismo, entonces, uh-huh, tener, normalizar y estandarizar todo eso, yo creo que todavía hay un trecho largo, pero el camino a poder decodificar sueños o a poder decodificar lenguaje está marcado. Habrá, sí, que agregarle mucho cómputo, mucho hardware. Llegaremos a eso algún día, seguramente.
Como bien dijo Atahualpa Yupanqui, si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar?
Ahí va. Uf, ¿no? Ahí directo un puñal al...
Un puñal al hondo pampeano.
De repente nos humanizamos en el corazón de la pampa argentina.
¿A qué le llaman distancia?
Tenemos para justamente pensando en el programa de hoy y en toda esta experiencia de South by Southwest, yo estuve haciendo algunas experimentaciones con inteligencia artificial y arte generativo. No sé ahí si la producción me puede ayudar. Mirá esto.
Esto es pre-Metrobús.
Pre-Metrobús. Acá tenemos, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires.
Ahí sí tiene un dado.
Y lo que estuve haciendo es con algunos sistemas de inteligencia artificial, tomando este modelo de referencia, ¿no? Okay. Tomando esta imagen cyberpunk, ¿no? Es un dibujo que encontré online. Le dije a la inteligencia artificial, haceme Buenos Aires, pero con ese estilo.
Okay.
Haceme Buenos Aires con estilo cyberpunk. Todavía no hay audio.
Pero
mirá cómo me tiñe la ciudad de Buenos Aires. Si esto no es capitalismo tecnológico nacional,
tremendo,
¿qué es? Imagínate Buenos Aires así, toda de neón, oscura.
Y Carlitos Gardel.
Buenos Aires, querido. Cantando con autotune.
Sí.
Gardel con autotune.
No mataste.
Mira, acá también estaría bueno alguien si se animara, algún intendente, a decorar el obelisco.
Está
como si fuera,
bueno,
Júpiter. Esto, todas ideas de la inteligencia artificial. Sí. Acá otra versión. Esto me pareció
esto
muy interesante. Se llama transferencia de estilos.
Claro.
Interpreta a partir de una imagen el estilo de esa imagen y le hace la transferencia del estilo a una fotografía, como es este caso, la del obelisco. Hice varios ejemplos con esto, pero lo que más me interesa detrás de todo esto, acá por ejemplo hice, estos son dibujos de mi hija, y le puse también transferencia de estilo con algunas cosas de Pixar y qué sé yo. Estos son unos dibujos que ella...
El nivel de amplitud es espectacular.
Claro, depende del estilo que le pongas. Sí. Pero imagínate poder jugar con tus hijos, ¿no? Que te hagan unos monstruitos, te hagan unas cositas. Los dibujos, mi hija tiene 8 años. Y automáticamente
mirá el árbol, es buenísimo.
El árbol lo mantuvo.
Lo mantuvo, ¿viste? No lo puedo interpretar.
La chiquita es una nueva. Uy, ya me un poquito de miedo. A ver, MacGyver.
MacGyver no podía faltar. MacGyver. Transferencia de estilo sobre los MacGyvers.
So good, so gentle.
So gentle. Acá nos hipnotizamos.
Acá se puso medio sí. Dinosaurio.
MacGyver, so good.
Esto muestra la inmensa plasticidad que tiene la inteligencia artificial. Este agarre una foto
de Martín Lionel Palermo.
Sí, lo hice con Midjourney, este Palermo. Y le pasé el estilo de dibujo de una famosa tapa de Liniers. Sí. Aprovecho que no le tengo que pagar copyright a mi hermano. Ahora me va a mandar los abogados.
Ya te va a mandar.
Y le transfiere el estilo del dibujo de Ricardo.
Mirá, tremendo.
Es un libanés.
Increíble, mirá.
Tremendo.
Mira, fíjate cómo interpretó el fondo.
Sí,
con
me gustó los
árboles.
La remera linda.
A mí me parece muy impresionante la plasticidad que tiene la inteligencia artificial. Pero esto es como el remix de mezclar dos cosas, pero realmente va un paso más allá. Interpreta como detalles muy, muy finos.
Sí.
Acá agarré el dibujo de mi hermano y le puse de referencia una imagen que también la generé con Midjourney de chiquitos caminando por el bosque. Esta imagen la hice con Midjourney.
Esto es una publicidad de una marca de ropa de niños.
Y sí, tranquilamente.
¿No? Totalmente.
Estaba por decirla, pero digo no.
Sí, no, sin marca. Pero sí.
Y le transfiere el estilo. Y mirá cómo interpreta perfectamente el dibujo, el camino, los árboles,
Me sorprende mucho la calidad de los árboles.
Las calabazas de Halloween.
No, sí, las sombras. La profundidad.
Por eso, esto... Y el costo de esto es relativamente bajo.
Sí.
Pero se puede hacer cualquier cosa. O sea, realmente cualquier cosa.
Sacamos una foto nuestra y empezamos a jugar con
Tengo algunas hechas de nosotros.
Por ahí.
¿En serio tenés fotos nuestras?
No las traje. Para un próximo programa las voy a traer. Mirá esta. Este dibujo de Ricardo. Sí. Totalmente estos dibujos medio psicodélicos que hace él. Y le puse como estilo de referencia una fotografía de humanos reales mirando historietas. ¿No? Dije, bueno, toma esta referencia que es una fotografía real y le apliqué la transferencia del estilo real a este dibujo delirante.
Mirá
cómo lo transforma.
Dejame hacer una. Wow, esa está buena. La arriba está bueno, ¿eh?
Es increíble.
La arriba está increíble.
Es increíble que entienda el dibujo de Ricardo.
La chinita no lo entendió.
La de abajo no
la
entendió.
Abajo, no, la chinita era un casco.
La de abajo
no la entendió.
Ese no la entendió.
Está ahí.
No, la otra está muy bien.
Está muy bien. Acá explico un poquito. Esto lo hice con Magnific AI.
Te doxiaste tu wallet ahí.
Que voy a hacer.
A ver si te dio el chupito, ¿viste?
Miro 20 veces antes de mandar un video. Vos te pensás que no sé yo.
Dejá el chiste, sí, dejalo pasar.
Acá también, bueno, estilo, estuve jugando con Pocoyo, con diferentes.
A ver, este me gusta. Esto, ¿sabes qué? Me hace acordar a la familia Adams.
Sí.
¿No? ¿Un poquito?
Tiene le di un estilo 3D. Bueno, acá nos empieza a repetir un
muy
poco.
Interesante.
Pero bueno, es.
Eso.
No podía faltar el Diego. Le puse un cuadro de Picasso acá.
Y le puso la marca de un banco.
Si hiciste con arte.
Le puso la marca de un banco.
Usé un cuadro de Picasso. Mirá. Pero bueno. Es para que veamos
la realidad, con cosas que hoy se pueden hacer ya.
Mucha gente cuando habla de inteligencia artificial dice va a reemplazar a los artistas, va a automatizar todo, y en realidad es un complemento, ¿no? Es algo 100%. Que se puede incorporar al desarrollo de algo creativo, de una marca.
Mi pregunta a vos como madre y psicóloga.
A ver.
Estamos hablando sobre la utilidad que pueden tener los Vision Pro para determinadas cosas humanas como la meditación. El vínculo que se va estableciendo entre los jóvenes y la tecnología con este tipo de tecnologías cada vez más inmersivas, con aplicaciones cada vez más demandantes de atención. ¿Cómo se puede manejar, cómo se puede guiar hacia una cosa fructífera y no algo dañino?
Si el que tenga esa respuesta ya, firmo. Es como la gran pregunta, ¿no? A ver, yo creo que en general, para mí lo importante, y lo digo como madre, es que los chicos tengan muchos intereses, ¿no? Tratar de abrir intereses. Y mismo la tecnología te puede servir para interesarte en el arte, por ejemplo. Lo que acabas de mostrar. Quizás un chico no se anima a pintar porque dice, no, yo no sirvo. Bueno, mira, podés empezar a explorar el arte a partir de algo que te resulta más cercano, que es la tecnología. Entonces, a ver, yo soy de los que piensa que la tecnología por sí es tal cual, es un elemento que nos ayuda, que nos potencia. Obviamente que depende de la edad de los chicos. Hay chicos, hay edades donde uno tiene que cuidar un poquito más. Tampoco seamos ingenuos en términos de cantidad. Y también hay que hacer una distinción entre lo que es tecnología y lo que es social media.
Okay. Para mí eso es una... Me gusta mucho esa definición.
Es una diferencia muy grande. O sea, una cosa es la tecnología y todo lo que te habilita, te permite. Y otra cosa es el contenido que tienen las redes sociales y que muchas veces para determinadas edades... No voy a contar lo que ya sabemos todos, hay documentales y demás. Entonces ahí es donde me parece que pone más límite. Me parece más en el contenido que en el uso de la tecnología.
Me gusta. Muy, muy importante, ¿eh? Sí. Porque es verdad que uno pone todo en la misma bolsa y es realmente ya hay que hilar fino con la tecnología.
Yo creo que sí.
A mí con mi hija me interesa cada vez más, pobre, no la quiero usar de conejillo de India,
pero ya está.
Por ejemplo,
pero ya fue.
Le tocó ser hija mía. Y me divierto horrores con ella, la verdad, viendo cómo interactúa con la tecnología, pero por ejemplo, que se anima a preguntarle a la inteligencia artificial cualquier duda que tiene, ¿no? Que tiene el teléfono, que pueda sacarse dudas y ver cómo eso lo va incorporando. Y la verdad es que, por ejemplo, ella se interesó muchísimo por la lectura de libros. Y no necesariamente está todo el día. O sea, le encanta usar el teléfono, obviamente, hay que controlar y demás. Pero de repente se harta el teléfono y ahora lee novela. Harry Potter,
fascinada.
Impresionante. Al final, los chicos agarran, ven todo igual. Sí. Los adultos vemos, ¿no? El libro mejor que la tecnología. Y en realidad, para el chico es todo lo mismo. El libro o la tecnología.
Y también debe haber una cuestión, ¿no?, de imitación, creo. En esas costumbres, eso lo tengo medio escuchado de psicólogos, es como la imitación del
entorno.
Sí.
Lo que hacen los padres.
Si ve el papá a leer, si tenés una buena biblioteca, es como que tenés libro para jugar. Si está el papá mirando el teléfono también.
Sí, obvio. Como siempre dicen, me acuerdo un profesor que decía, no importa tanto lo que los padres dicen, importa lo que los padres son.
Totalmente.
¿No?
Son. Ah, ni siquiera hacen.
Son más todavía.
Se puso mucho más profundo.
Pero es verdad.
¿Y qué es?
Y bueno, vos transmitís lo que sos y tu esencia.
Sí, entiendo perfecto.
Totalmente.
Por eso coincido con totalmente que él... Importa mucho, ¿no?
En South by Southwest, ¿indagaste el track musical? ¿Las bandas?
Ay, no. ¿Pero sabes por qué? Pero no porque no quise, sino porque empezaba cuando ya me estaba volviendo.
Porque es solapsado con...
Sí, no empezó al principio. Fui los primeros días y me quedé con ganas del año que viene. Sí, me quiero quedar toda la semana.
Porque dicen que ahí aparecen siempre las próximas bandas o las nuevas... Ahí, los futuros ídolos.
Bueno, yo Austin lo escuché por Rogan y Lex Friedman, que son un poco... Sí. Acá
nuestra referencia. Deberíamos tenerlos ahí en la Alexia y a Joe, ¿no? Lex Joe y Faustino Oro.
Y Faustino Oro. Primero Faustino Oro.
Sí.
Primero Faustino Oro. Porque primero la patria.
Muy bien.
Pregunta. Austin, por esa información, tengo entendido que son muy orgullosos de la carne que cocinan.
Sí. ¡Re!
Quiero saber de tipo de first hand.
Bueno, nosotros hicimos un asado allá. Fue el evento que hizo Globant allá. Invitamos a 1000 personas a comer asado y hicimos como esto, un mix entre el asado y el barbecue de ellos. El barbecue de ellos es diferente. Yo nunca había...
Son otros cortes.
Pero además son estos tipo el camado.
Claro,
son ahumados. Pero son mucho más grandes. Fuimos a un restaurante, eran como, no sé, todo, no sé, 5 hornos así de asado cerrados por 24 horas y le ponen, no sé, son
miles de especias.
Sí, todo. No es como un poquito más elaborado y muy rico. Igual me quedo con el asado.
Obvio. En realidad creo que es un proceso de ahumado.
Es un
proceso de asado.
Exacto.
¿No? El asado, nosotros hablamos de asado como ya la ceremonia, pero el asado es una forma de cocinar.
Exactamente.
Que ellos la usan de otra manera. Y claro, la comida es mucho más tierna, la carne es más roja, pero en realidad está cocinada.
Exacto, mira, sabes un montón, ni que hubiera sido.
¿Eh? Yo como carne todos los días. Desayuno bife, chorizo. Ay, me chorizo no, pero desayuno carne. Por eso me interesaba mucho, más como
teniendo... Muy rico, pero...
¿Cómo salió la mezcla? ¿Cómo salió la recepción?
No, eran las dos cosas en paralelo, no es que hicimos una mezcla fusión.
Pero la recepción de los estadounidenses, los otros extranjeros...
No, del asado nuestro, súper bien, felices, felices. Aparte, pensá que no todos los que venían a nuestro evento eran de Austin ni de sí. Texas, entonces había muchos extranjeros. Y la verdad que nosotros, así como los orgullo, hablamos del orgullo, creo que la carne argentina y el asado argentino, no sé, es marca registrada y la gente en todos lados es como sí, una forma fácil de llegar. Sí, no, sí. Así que les encantó.
Es nuestro
y
el sushi, choripán, como el sushi para el japonés.
El choripán sí. También, ¿no? El choripán. Con el choripán.
Y había buena proveeduría de carne, porque
sí, ahí sí, clave sí, el proveedor.
Sí, ahí sí, claro, sí. El chorizo es una.
Seguro es una argentina, además, ¿no?
La carne que la tomo, podés tener buena carne en sí, muchos lugares, pero. Sí.
¿Viste porque lo hicimos en un restaurant bar que se llama Buenos Aires Café.
Ah, ok.
Que claro. Son argentos y pero todo.
Por eso, el proveedor. Yo me acuerdo cuando vivía
hay
en Nueva York,
en
tenía
lados.
Un proveedor sí. De carne y era un argentino.
Sí,
y que te consigue, sí, que te consigue el corte.
Che, tenés una entrañita, loco. Sí. Tengo 2 kilos de entraña.
Cotiza.
Sí, qué rico.
Te preguntaba por la música, porque también estuvimos en esta exploración creativa que preparamos para el programa de hoy. Otro componente interesante de la inteligencia artificial generativa es la música creada por inteligencia artificial. A ver si la producción. Ahora sí, tenemos que probar los parlantes.
A ver si funciona.
Los auriculares, a ver si escuchamos.
Mirá, volvimos a
atención
hace
con
un
esto,
año.
A ver. Pues aquí ya llegó el momento. Frontera, casi el momento. Inteligencia artificial y tecnología en acción. Esto está hecho con Suno. Suno AI. Cumbia de los últimos.
Saludos a Juli Yulki.
Saludos, sí, pobre. Le mandamos un saludo a Juli, que hizo la cortina de la última frontera artesanalmente.
100%.
Pero esto es realmente impresionante. Hice varias versiones. Acá, mirá, esta es una versión
en de rock.
En rock nacional. Hice dos versiones de rock nacional. Esta es medio airbag, energética, rock sí. Argentino energético. Es medio anime.
Sí, medio anime.
Medio anime, ¿no?
Esto, de repente encontrás a tres robots.
Con la mente abierta. Escucha esto.
Conspiraciones,
bueno, esto lo inventó la inteligencia artificial. ¿Cómo sabe que hablamos de conspiraciones?
La letra
tiró toda la inteligencia artificial.
¿Cuál fue el prompt?
El prompt fue tipo canción de rock argentino sobre la última frontera con Mauri Santi. Hablamos de inteligencia artificial y Bitcoin. Y mirá. Santi Mauro. Yo no sé cómo se dio cuenta que hablamos de conspiraciones.
Porque no se escuchó.
Y acá, mirá. Con el auspicio de Globa. Muy bien, ¿no? Estamos cuidando la marca.
La mandamos ya. Y tenés una
después
rock.
Hice una.
De heavy metal, de
rock nacional. Fuerte.
Por último, una versión.
Esta es más Calamaro.
Más, Calamaro.
Esta es más Calamaro.
A ver,
más Coti.
La
última frontera, la voz de Santi. Con su amigo Mauro se fue.
La letra es igual, ¿no?
La letra la mantuvo. Y ahora tira el coro. Esto es re Calamaro.
¿Re?
Sí.
¿Lo entrenaron con todos los discos del Salmón?
Sí. No, el Salmón es un disco solo.
Son 5 discos.
Sí, bueno, pero es un álbum.
¿Cómo sabes?
Me pasa que habla de conspiraciones. Nunca le dije al prompt que hablábamos de conspiraciones.
Por ahí nos escuchó.
Puede ser que nos haya escuchado.
Puede ser.
Puede ser que sea de la frontera podcast.
Se escuchó todos los podcasts.
Está genial ese momento.
Bastante loco.
Está bastante bien, te digo.
A mí me impresiona, Juli, le mandamos un saludo a Juli Chulkin, que nos hizo la cortina. Juli hace esto con sus amigos, Leandro Aspin y todos estos, los jingleros de Urbana que hacen canciones para todo. Y esto es un prompt de menos de un párrafo, dos o tres oraciones.
¿Y el estilo de música cómo lo prompteaste?
Le prompté, primero le dije, hacete una cumbia de la última frontera.
Sí.
Y la segunda le dije, hacete algo rock argentino, rock nacional.
Nada más.
Y me tiró automáticamente el estilo, la letra.
¿Te imaginas que hubiese entendido rock nacional por, no sé, rock etíope?
Claro.
No, rock nacional. El rock nacional es nuestro.
No hay otro rock
nacional.
Dentro rock and roll, papá.
Pero incluso escribiendo el prompt en castellano, ¿no? Ni siquiera sí. Tipo en inglés. A mí me resulta muy asombroso, la verdad.
A mí te juro que también, porque nunca. Una de las cosas que siempre puse como en cuestionamiento interno es el concepto de la creatividad y el desarrollo de la creatividad y cómo realmente. Si la inteligencia artificial es una potencia creadora por sí misma, y esto está demostrando que, de alguna manera, tomando marcos estructurales, tiene...
Eso, yo te iba a decir eso, tiene un marco. O sea, sí, no sé si la creación en la hoja en blanco, es decir, escribí algo que... No sé, vos le tiraste como dentro de qué y hace medio como un copy-paste de lo que existe.
Pero bueno, creo todos que... medio copy-paste. Está
bueno,
¿no?
Sí, bueno, pero los grandes artistas crearon una categoría o un estilo, es como... Sí.
Por ahí encontramos algún artista que incorpora esto en su proceso y seguramente habrá formas más plásticas de usarlo, ¿no? Pero hoy en día, mira, la verdad que es increíble cómo ha bajado las barreras de poder hacer música, poder hacer arte, poder remixar cosas, poder fusionar. Y la verdad que es una potenciación de la creatividad.
Sí, yo
humana.
Creo que si no lo usás, estás en desventaja. Es como que ya. No es que lo usa, el que no lo usa está como que estás en un nivel más abajo. Me parece que es un nuevo nivel que todos tenemos que aprender a aprovechar, porque si no estás perdiendo una oportunidad, estás en el horno.
Yo estoy con la cabeza puesta que todos los años, no sé si ahora todos los años me queda largo, por ahí cada 3 meses, de hacer una remake del Eternauta, agarrar el cómic del Eternauta, que es lo que hice el año pasado. Uh-huh. Pero cambia tanto el ritmo de inteligencia artificial. El otro día lo hablaba con un amigo que me decía, que le había dicho esto, y me decía, qué buena idea lo tuyo de hacer tu Hola Mundo, como se dice en la programación, al programa de prueba, con el Eternauta, con inteligencia artificial. Pero me dice, no lo vas a tener que hacer una vez al año, lo vas a tener una vez cada 3 meses.
Se está filmando la peli, ¿no?
Se está filmando la peli en Netflix, pero me parece que... Realmente, qué sé yo, ahora le podría hacer una banda sonora, le podría dar una estética cyberpunk.
Pregunta, ¿por qué no lo haces con Sora? Porque la otra vez que lo hicimos, una vez lo hizo, lo pasamos acá en el programa, fue y era bastante como...
Sí, todavía
de los pelos.
Es como que se mueve así, ¿no?
Sí, tenías como un edificio con uno de los bichos.
Sí, todo medio lento. Sí,
ahora con un Sora nuevo puede salir mejor, con la cara.
Le escribí ya a 3 programadores de OpenAI que me siguen. Che, loco, dame permiso para Sora. Los 3 me dijeron, todavía está cerrado, pibe. Sí. Pero bueno, estoy
un
ahí.
Poco más.
Hasta acá llegó, mi amor. Estoy como Robin esperando entrar a la reunión de Batman del Mercosur.
Quería decir algo de esto de la creación, ¿no? También otra cosa que estaba ya y que no sé, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, son muy jóvenes, pero
yo soy un pibito todavía.
El libro Elige tu propia aventura.
Sí.
Me siento mejor. Bueno, ese concepto que era tipo re innovador en su momento, bueno, había instalaciones donde había películas que vos prompteabas qué querías que pase y ibas co-creando.
Sí. Interactivo.
Interactivo, sí. pero con un nivel, una calidad que era increíble. Digo, ¿hasta qué punto vos también vas a poder ser parte de las creaciones, ¿no?
Esto, acá tocas algo. Fíjate en Ajus si encontrás elige tu propia aventura que se llama Tu nombre en clave es Partusa. Así de.
Bueno.
Bueno, eso se divirtió, loco.
Sí.
Tu nombre en clave es Partusa.
Busca la tapa.
Es el que te vendía la carne, ¿no?
Pero no más para ilustrar esto que estamos diciendo. Pero la verdad es que lo que ocurre con el interactive storytelling, el poder contar historias de forma interactiva, de forma procedural. Yo esto cuando era desarrollador de videojuegos hace muchas vidas atrás, me acuerdo que era una de las áreas de interés de poder generar videojuegos donde vivieras una ficción emergente. Esta es una edición vernácula de Elige tu propia aventura, hecha por un grupo de chistosos argentinos que editaban una revista en el Under e hicieron esta, Tu nombre en clave es Partusa. Me acuerdo que arranca por Tyler Durden, ilustraciones por Kaiser Sose. La primera página, hasta ahí.
No, tengamos problemas.
Ese es Marley.
Es Marley. José Pacino en Scarface.
La primera página del libro es: estás en una fiesta, Y te da dos opciones. ¿Sos Marley, el de Canal 13, o sos Bob Marley? Y ahí arranca toda la aventura.
Entendido la diferencia. Entendido ahí la primera.
El contar, el vivir historias interactivas, el vivir fantasías interactivas, se viene fuertemente. Yo creo que los videojuegos del futuro van a ser cada vez más narrativos. Y con finales que incluso los propios creadores del videojuego no saben.
Van a ser verdaderos finales abiertos a randomizar por el usuario.
A construir.
Vas a meterte en un sueño y el desenlace de ese sueño va a tener que ver con tus propias decisiones y no necesariamente con el diseño del creador del juego.
Me está mareando un montón esto.
Sí, a mí también. Pero ¿sabes qué?
Me está mareando, me quiero salir a correr y tocar pasto.
Que es real y que no es real, ¿no?
Claro, viste, esto es la última escena de Inception, sí, donde queda rodando.
Ay, sí.
Y corta totalmente. La peli.
Sí, sí. Yo estoy cada vez más convencido que esto es un holograma. O sea, de esa idea cada vez nadie me puede correr, porque la verdad que al final llegás a esa conclusión. Pero yo vuelvo atrás, hace 20 años, cuando quería hacer videojuegos, yo arranqué haciendo un juego de simulador de fútbol. Sí. Y en ese momento era como manejabas los jugadores, comprabas, vendías. Ahora haría ese videojuego con inteligencia artificial y que la experiencia sea como una historia contada.
Claro.
Como que hables con el jugador, que tengas como elementos.
Claro, que puedas colmear al referee.
Mirá, nos pusimos full Black Mirror.
Uy, ¿esta cómo se llamaba? Hammer Master, ¿cómo era?
Hacia ahí vamos.
Sí.
Hacia ahí vamos, hacia un mundo. Ahí va. Claro. Todos los desenlaces posibles.
Espectacular.
Mira, se multiplica.
Bandersnatch, me la acuerdo perfecto.
Sí, también.
Estuve 4 días mirando Bandersnatch.
Estamos realmente en los... vamos a entrar...
Generación T. Acuérdense de la generación T.
Está buena esa, ¿eh? Igual, generación T y la generación I. Esa es una generación I de este...
De esto y lo otro.
Y esto, claro.
Sí. Son sumando todo el tiempo cosas, sí.
No es suma cero.
No es suma cero.
No.
Van al mismo tiempo. Son
por eso es lo que decía.
Son generación Tyler Durden. Sí.
Vamos hacia realidades alucinadas, vamos hacia sueños encapsulados en los cuales estaremos inmersos y viviremos.
¿Ir a la farmacia y pedirte un blister de sueños y de ovejitas?
Quiero soñar con esto. Quiero y te pones el óculo, que el óculo va a tener el tamaño de este anteojo.
Bueno, eso sí, en 2 minutos tienes el Ray-Ban, esto ya está.
Unos Ray-Ban.
Basta. Por eso yo decía
basta
muy
grande. Basta de este monigote. No, poneme algo estético, pero
yo
unos
lo que
Versace.
Más quiero es poder mirar y saber quién es quién, los nombres, eso, y saber un poco del estreno.
El gran hermano.
Sí, pero información la que vos quieras.
¿Hasta qué punto terciarizarías la memoria? Porque ahí estás, de alguna manera, estás tercerizando
la
memoria.
Sí, bueno, de hecho, vos hoy te acordás los teléfonos cuando no te acordás de nadie.
Ese
es un gran ejemplo. Todos la perdimos esa. Pero la usás para otras cosas.
Okay.
Y no sé si la perdés algunas cosas, pero aprendiste otras también en el camino.
Claro.
Entonces, no sé si es una pérdida.
No,
es una evolución.
Tercerizar, una parte de la...
Yo dejaría mucho, ¿eh?
Como el empate de FIFA, ¿eh?
Sí, reconoces que fue empate.
Y después se tiró por penales. No,
sí, lo tengo, dijo el FIFA y
boquea.
Por favor. Mirá que FIFA lo hace Globant.
Tienen que venir un día con 9Z, que está 9Z Globant.
Queremos
ir.
100%. ¿Sabes? Que cuando
Frank
fui
Caster.
Y que estuvo buenísimo el simulador de Fórmula 1.
Ah, es tremendo.
¿Tremendo? ¿Lo usaste?
No. Me subí, pero no.
¿Te subiste?
Y también ahora tenemos un simulador de vuelo.
¿De vuelo? De
vuelo tremendo.
¿En serio?
Pero es profesional.
Voy mañana.
¿En serio? ¿Eso está en las oficinas de Globant?
Sí, está en las oficinas.
Vamos a la semana que viene. Llevo sanguchitos.
Si vienen.
Che,
¿sí?
Me parece un planazo.
Olvídate.
Sí. Vamos con el avión. No me des ideas, Ordoño. Por favor.
Yo no dije nada.
Son sponsors también de Colapinto.
Sí, Franco.
Sí.
¿Lo conociste, Franco?
Sí, lo más.
Ay, soy fanático, pero mal.
Acá tenemos un verdadero fan de la Fórmula 1.
Lo queremos mucho a Franco.
Yo, cuando arrancó la movida el año pasado de Franco Colapinto para pasar de Fórmula 3 a Fórmula 2,
lo mandé porque yo...
A ver, una cosa que quiero comunicar y aprovechar este paréntesis. El nivel de tecnología que maneja la Fórmula 1 es una cosa que no entiende
es
la gente.
Es tecnología.
Los pilotos de Fórmula 1 son pilotos de jets de caza que van a 350 km por hora, tienen memorizada físicamente la pista y manejan un tablero de control de un nivel de de sofisticación, sí, sí, que requiere que sean jóvenes ya, porque necesitas un nivel de reflejo, un nivel de...
Contanos del joven Colapinto.
Del joven Colapinto, bueno, lo conocimos el año pasado, cuando empezó esa movida con Bizarrap.
Bizarrap quería y que, bancarlo.
Y bueno, y Migoya se subió al hilo de Twitter y dijo, nosotros también te queremos apoyar. Fue así, arrancó así.
Increíble.
Fue realmente muy orgánico.
Lo vi pasar,
y nada, nos juntamos con él y con sus representantes, que son un matrimonio español, que él casi toda su vida profesional vivió en España, muy joven, 18, sí. Ahora sí ya tenía 18 cuando juntamos. Sí.
Tenemos que acostumbrarnos a los argentinos españoles que crecen en España, es decir, Garnacho, Faustino Oro.
Por cómo está la cosa, nos vamos a tener que acostumbrar a los españoles que crecen en Argentina.
Está bien.
Bueno, un poco de todo. Y no, y la verdad que primero es un chico divino, o sea, es muy... muy agradecido, muy sensible, vino a Global, se subió
al
simulador. Bueno, estuvimos acompañándolo en las carreras de Fórmula 2.
Ahora en Dubái, ¿no?
Sí, así que, nada, ahora creo que va a venir también a las oficinas. Tenemos como una relación muy linda, armada, más allá de ser sponsors. No,
muy especial.
De
soy
cercanía.
Fan, sí. Te juro
bueno,
que si
te vamos a avisar cuando venga.
Por favor.
Si estoy un domingo con Mauro, me frena en cualquier momento y decime, para, poné la Fórmula 1. Así que, nada, desertifico.
Bueno, esperemos que llegue a Fórmula 1, porque esa es la gran apuesta. Hace muchos años que no hay ningún argentino en Fórmula 1, así que ahí estamos todos.
Debo decir que la verdad que es fascinante, la verdad que todas las aristas que toca una marca como Globant, una marca de impacto global, de impacto mundial, la verdad que es un orgullo para nosotros que nos permitan desde acá, desde esta trinchera también, fogonear y alentar el desarrollo del capitalismo tecnológico nacional. Uh-huh. Vale, ¿te sentiste bien?
Me sentí muy bien, muchas gracias, en serio, un placer, me divertí.
De eso se trata.
Diversión, tecnología, amor. Y va a Argentina.
Hoy hemos tenido un capítulo donde hemos recorrido todas las aristas con las que la tecnología y el arte se fusionan. Y como siempre, como todos los martes, a ustedes, militantes del saber, que están ahí siempre detrás, siguiendo la vanguardia tecnológica, los esperamos a las 8 de la noche, como todas las semanas, aquí por Filonews.